Paris Saint-Germain, chico, pues jodido va a estar, pues qué te voy a decir, que puede sacar un empate, pues igual, para seguir ahí peleando por meterte en la siguiente fase, que va a estar complicado, pero por lo menos lo que dices tú, vas con otra cara, con otro talante, ¿no? Dices, yo puedo ganar al Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos de Europa, ¿por qué no voy a poder plantarle cara también al Paris Saint-Germain?
Kevin, volvemos a esa zona mixta con protagonistas, ¿no?
Vamos a escuchar a Alex Berenguer, autor del gol.
Gol y bueno, pues al final con el trabajo a base de insistir, soy bastante cabezón para ello, ha llegado en un momento perfecto.
Alex Berenguer, goleador en el día de hoy del Athletic.
Alberto Negro de Radio Euskadi.
Buen partido de Berenguer,
¿eh? Muy bueno.
Por tu partido y en el individual, estás como si lo hubieras hecho, ¿no? Tu mejor partido desde que has aterrizado aquí.
Sí, bueno, creo que lo has comentado tú, estoy muy contento, es el partido que buscaba. Siento la confianza del míster y con confianza, y como ha dicho Alex, no siendo cabezón, llegan los frutos.
Tiene que mejorar el Athletic Club el sonido, sí, de la zona mixta de la sala de prensa, ¿eh?
Lo borda siempre, ¿eh? No sé qué ha pasado hoy con la rueda de prensa de... Ha empezado con algunos cortes con la rueda de prensa de Simeone y...
No, la de Simeone ha sido... Bueno, la de Simeone, el sonido de Simeone ha sido un desastre.
Inaudible. O sea, yo por eso he evitado a los oyentes el tener que escuchar nada porque no merecía la pena, desde luego.
Haciendo las cosas bien, bueno, quitando el Madrid el otro día en casa...
Y voy a evitar a los oyentes el seguir escuchando este sonido porque esto no es sonido cadena ser, evidentemente.
Hola Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Miguel Ángel Chazarri, muy buenas.
Hola Yago, hola a todos.
Jordi, 9 puntos otra vez.
Sí, lo que pasa que yo estoy un poco con Tala. Yo creo que la diferencia entre los candidatos las iremos viendo. Va a haber oscilaciones, ¿eh? Va a haber oscilaciones en función de los estados de forma colectivos e individuales. Yo creo que, por ejemplo, hablando de estados de forma individuales, el Atlético acusa mucho el estado de forma de Julián Álvarez. Igual tiene razón Yago Kiko cuando dice que la tralla acumulada, el Mundialito, la Champions, la Selección, la Liga, la exigencia, etcétera, etcétera, acaban pasando factura a los futbolistas. Yo no le daría... Es importante estar a 9 puntos, pero creo que lo más importante son las sensaciones, y creo que estas sensaciones van a ir oscilando. Ahora bien, el Atlético, tras la derrota contra el Barça, no se ha levantado de la lona. Yo sé que probablemente era un partido importante, era un partido señalado. El Barça al final se llevó el gato al agua, y lo cierto es que de ese golpe el Atlético no se ha recuperado, porque es evidente que se ha quedado tumbado en la lona, sobre todo en la segunda parte.
Chazarri.
Hombre, para mí sí es importante, son las sensaciones, pero es que las sensaciones del Atlético no son buenas. Vamos, yo creo que al Atlético hay que pedirle más. Es que en diciembre no puede estar fuera de la pelea por la Liga, yo creo que lo está, ¿no? Que queda mucho, ya, pero yo no sé si queda mucho para cortar distancia o incluso para que el Barcelona le saque más puntos y el Madrid, ¿no? Sí, hombre, yo creo que esta jornada es muy importante. Aquí hay 3 y los demás. Y está claro que el Atlético, después de jugar contra el Barcelona y el Atlético de Bilbao, que son campos grandes, rivales grandes, pues no ha dado la talla. No ha dado la talla, y creo que esa es la conclusión que tiene que sacar. Todo lo demás es, no sé, quedarse con un objetivo para mí menor o quedarse con ese objetivo que sé que le vale al Atlético de Madrid, que es quedar tercero y punto. Pero es que yo al Atlético le pido que por lo menos esté en la pelea contra el Barcelona y el Madrid, y yo ahora mismo no lo veo en esa pelea.
Y luego, no es por nada, ¿eh? Ojo con el Villarreal, que está metido en tercera posición, 35 puntos, ahora le saca 4 al Atlético de Madrid y está con un partido menos
el
Villarreal.
Claro,
y el Villarreal, que tiene toda la pinta que si no hay un milagro, que ojalá se dé, pero tiene pinta que se va a quedar fuera de los 24 de la Liga de Campeones, es decir, se va a quedar con un calendario que salvo la Copa no va a tener ninguna presión más, ¿eh?
Es que para mí el Villarreal esta temporada ha dado el salto de pelear con los dos. No digo yo candidato a ganar la Liga, eso ya es una expresión fuerte, ¿no? Entre otras cosas porque el problema de estos equipos lo hemos visto con el gran Sevilla de las últimas temporadas, ¿no? Yo recuerdo que temporada, que estaba ahí arriba, era más o menos un equipo de ese perfil, pero cuando llegaba al enfrentamiento con el Barcelona y el Madrid no le ganaba a ninguno de los 4 partidos. Entonces ahí te caes un poco, ¿no? Pero vamos, yo creo que el Villarreal está perfectamente capacitado para alargar esta pelea con los dos grandes.
Es que es curioso porque esta pregunta nos la hacías, si no el fin de semana pasado, el otro.
Sí, más o menos. Y la voy a seguir haciendo.
Yo decía, bueno, pero para el Villarreal lo más difícil va a ser que descarrilen los tres de arriba. Y realmente ahora ya hay uno que no es que haya descarrilado, pero digamos que se ha apartado un poco de la lucha por el título. Se ha apartado. Yo creo que, insisto, son situaciones provisionales. Nos hemos acostumbrado en las últimas temporadas. También el Madrid pareció que hubo un momento, la temporada pasada, que estaba a punto o a tiro de ponerse a 10 del Barça. El Barça lo remontó. También parecía que el Atlético la temporada pasada, tras su victoria en el Camp Nou, si tú lo recuerdas, tenía que ser el campeón de invierno. Esto va haciendo como unas oscilaciones que tienen que ver, yo creo, con este calendario extenuante, los picos de forma, los estados de ánimo más o menos buenos, colectivos, individuales, pero ciertamente lo que más preocupa del partido de hoy del Atlético es la falta de rebeldía, es la falta de soluciones desde el banquillo, y en efecto la diferencia que uno advierte entre los que son titulares y los que entran para relevarlos, ¿no?
Lo ha dicho Kiko, sí, que cuando no están los teóricos titulares, esos 10, 12 jugadores que utiliza habitualmente el equipo...
Que ha ido de más a menos, es que a mí no me ha disgustado la primera parte, ¿eh? La primera parte es un partido muy bonito, de alternativa, ha estado bien, ¿no? Pero ya en la segunda... Ya en la segunda, el Atlético de Madrid le ha costado mucho llegar a la portería, ¿no? Del Atleti, ¿no? Y el Atleti, hoy sí le he visto yo ritmo Atleti, hoy sí he visto yo esa energía tan propia de San Mamés, ¿no? Y, hombre, a mí me parece que el resultado ha sido justo, ¿no? Si queda empate no pasa nada, pero el Atleti ha hecho algo más para llevarse este partido, ¿no?
Pero luego, la verdad es que también, como dice siempre nuestro vaquero en carrusel, el rival también juega, y hoy el Atleti Club ha hecho un partidazo.
Bueno, es que un equipo completamente diferente del otro día, nada que ver, vamos.
Pero sobre todo en esa banda izquierda ha sido un
Nico
puñado.
Williams,
lo que le ha hecho Nico a Molina ha sido tremendo. Esto, en términos vulgares, es hacerte un traje. Pero bueno, a mí también me sorprende un poco la poca ambición del Atlético cuando te das cuenta de que te quedas a 9. Ostras, quedarte a 9 es una situación un poco complicada y ha faltado ahí un poco de ambición, sinceramente.
Kevin, creo que se ha parado la comparecencia por el sonido, ¿no?
Sí, claro. Sí, situación surrealista porque se estaba cortando el micrófono de los jugadores, también el de las preguntas. Ha estado 2 minutos parada la rueda de prensa con Jesús Areso y Àlex Berenguer. Han cambiado los micros. Mira, vamos a jugárnosla, si te parece. Venga. Iago, en directo.
Sí, Jesús, Javi Beltrán, Diario AS. Decía el otro día Valverde que te estaba costando un poco cambiar un poco el chip de, respecto a la defensa de tres centrales de Osasuna respecto al Atleti. ¿Es para tanto esa diferencia entre el juego del sistema de ambos equipos? Gracias.
Bueno, creo que, como he dicho antes, ¿no? Es un periodo de adaptación. Ya no es el sistema que también, si no es el tipo de juego, es un tipo de juego diferente. Y creo que, bueno, que necesito tiempo, y creo que van a llegar los frutos como hoy, los partidos como hoy, que es lo importante y para lo que he venido aquí.
Bueno, vamos a ir cerrando.
Pasar la punta a la trócola de eso,
española.
¿Eh?
Sí. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria.
El mejor sonido tampoco era ahora.
No, tampoco. Bueno, por eso no estaba, no. Está mejor que el de antes, porque iba y venía y era hasta incómodo, pero no es el mejor sonido. ¿Algo para cerrar, Tala?
Bueno, pues nada, que yo, escuchando a los compañeros, yo me quedo un poco con la copla. Hace 4 días todo el mundo estaba peleando y nadie descarrilaba. Ahora es un desastre. Chazarri ya ha visto que no se puede pelear por nada, ha visto que esto es una calamidad.
No, por nada, no,
y tal
por
igual. Jordi ha dicho que me daba la razón, pero luego ha dicho que uno ha descarrilado, y evidentemente el que ha descarrilado ha sido el Atlético de Madrid. Nada, yo me quedo muy atento escuchando.
Yo ya no digo nada.
Yo fui de los primeros. Yo digo 40-31, eso es lo que yo digo. Lo que yo estoy viendo, 40-31. Yo, pero es una señora de distancia, ¿no?
Eso no falla, no, eso es lo. ¿Algo más, Marquines, para cerrar?
No, nada más. Nos hemos quedado aquí más solos que la una. Y que eso, el miércoles el Paris Saint-Germain, para terminar este tríptico, ¿no?, realmente complicado que ha tenido el Athletic. Y bueno, pues a ver cómo se dan los franceses aquí en San Mamés.
Yo iba a decir lo que me dice a mí Iturralde, pero prefiero no decirlo.
No,
pero
no lo diga,
si
no
buscáis
lo diga.
Optimismo, oye, hablad con Iturralde para cualquier cosa, porque sí. Es el tío más optimista,
oye,
del mundo.
Te voy a decir una cosa también, ¿eh? Llegó en el minuto, no sé si eran 90 y algo, cuando ha habido esa falta al borde del área y se ha acercado Griezmann, a mí me han temblado las piernas.
Sí,
porque
sí,
este,
no,
en otra vida algo la ha tenido que hacer.
Tiene jeriza al puñetero,
sí,
Griezmann.
Sí, sí,
sí, en fin.
Pero bueno.
Gracias a los tres, abrazo. Cerramos
a cuidarse,
abrazo,
hasta luego.
Le ganó el Athletic 1-0 con gol de Berenguer en el 85 al Atlético de Madrid. Una pequeña pausa y hablamos de la victoria contundente del Barça en el Benito Villamarín al Betis.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo. o como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 4, 18, 22 y 24. Soles 6 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Quiero ser elegante.
El larguero.
Como la gente importante.
Con Yago de Vega.
Quiero ser brillante.
Pues nada, lo dicho, hablamos de la victoria del Barça, que se pone con esos 40 puntos, aventajando ahora mismo al Real Madrid en 4. Los blancos juegan mañana contra el Celta, aventajando en 5 al Villarreal, que tiene un partido menos, y aventajando en 9 al Atlético de Madrid. Unimos a esta charla a Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también está por ahí Nil Sola. Hola, Nil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Flaqué, mira que ha empezado mal el partido para... Igual está en San Mamés, Nil Sola. Que ha empezado mal el partido para el Barça, que ha encajado otra vez temprano, pero la reacción solo en el primer tiempo ha sido extraordinaria, ¿eh?
Sí, parece que el Barça de Flick vuelve a abonarse a aquello de que necesita remontar partidos para ponerse en faena. La verdad es que el minuto 6 ha marcado Antony, se preveía partido, por tanto, muy complicado, pero la reacción del Barça ha sido de líder, ¿no? Defendía esa etiqueta hoy en la Cartuja, y la primera mitad ha sido un auténtico vendaval, con un Ferran Torres que ha marcado un hat-trick y que vuelve a reivindicarse como delantero a tener en cuenta para un Barça, para el Barça de Hansi Flick. En un equipo, el de hoy, el del alemán, con una alineación pues extraña por la presencia de nombres como el de Ronnie, que ocupaba la parte derecha del ataque, y por la posición de Lamine, que hoy se ha estrenado como titular jugando de media punta. Ha cuajado muy buen partido Lamine Yamal, que anotaba el quinto gol de penalti ya en la segunda mitad. Es verdad que al final del partido el Barça pues se ha relajado en tuyo un poquito y ha permitido al Betis meter un par de goles más, pero victoria.
Sí, porque el partido ha llegado a ir 1-5 y completamente controlado. Sí.
Pero al final victoria contundente de un Barça que ha vivido su semana grande, victoria ante el Alavés, victoria ante el Atlético de Madrid, y hoy victoria en un campo complicado como el de la Cartuja ante el Betis.
Con hat-trick además de Ferran Torres. ¿Cómo estaba el técnico del conjunto blaugrana, Nil?
Pues la verdad que ha querido hablar solo de cosas positivas. De hecho, le han llegado a preguntar por los últimos minutos. Ha dicho que hoy no iba a hablar Flick para nada de algo negativo, que todo lo que había ocurrido en la Cartuja era positivo. Y esta es la respuesta de Hansi Flick a las preguntas de los compañeros.
I'm really happy and I respect and compliment for the team.
Estoy realmente muy contento por el esfuerzo que ha hecho el equipo, por la lucha de los jugadores, por cómo hemos jugado desde el principio hasta el final. Es verdad que al final estábamos bastante cansados, pero hemos defendido. Estoy muy feliz porque han luchado durante 90 minutos y lo han dado todo por el club y por los fans y también por el escudo.
Antes de despedirte, ¿dónde andas, Nil?
Pues mira, aquí al lado del río de Sevilla hemos ido a dar un paseo para controlar la ciudad.
El Guadalquivir te refieres, ¿no?
A Guadalquivir, evidentemente, aquí cerca de la Giralda.
Y no avisa, Nil, ya le vale.
No, sí que aviso, dicho, pero...
En el hotel no está.
Pero Lluís Flaqué mañana vuelve muy pronto. Y yo ya tenía los vuelos cogidos de otra gente, pues he tenido que salir a dar un paseo.
Has tenido, ¿no? Chatarri, ¿recomiendan un par de sitios para ir a tomar algo?
Donde está bien. ¿No? Asómate por cualquier lado que te van a recibir magníficamente, Nil.
El ambiente que hay en esta ciudad es espectacular, como siempre.
Mira a ver si ves al padre Lamine Yamal por ahí y si está la cosa tranquila, ¿vale?
espero no encontrármelo.
Un abrazo, Nil, hasta mañana.
Un abrazo, chao, hasta mañana.
Luego hablamos de esto porque hay más vídeos, hay más información al respecto. Y por cierto, ha habido también una agresión de un aficionado del Betis, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Se le ha pegado un puñetazo, además bastante cobarde, porque le ha dado por la espalda al que suponemos un aficionado del Barça. Pero vamos primero a lo deportivo. Jordi, ¿qué te ha parecido hoy el Barça?
Bueno, empecemos por Ferran Torres, ¿no? Que ha sido lo mejor del partido.
Se está ganando ser titular indiscutible en este equipo.
Bueno, por lo menos cuando aparece lo hace con gran solvencia. Hoy le hemos visto con movilidad, le hemos visto desmarques, trabajo, presión, juego entre líneas. No sé, ha ganado la espalda de los defensas en muchas ocasiones. Lo que pasa que hablando de Ríos, es verdad, lo decía Santi Ovalle hoy también en la retransmisión, a veces parece un poco el Guadiana, Ferran Torres, ¿no? Hay días que a lo mejor el partido contra el Chelsea nos dejó un sabor.
Esta temporada es muy buena, ¿eh?
Pero esta temporada los datos son espectaculares, porque si comparamos el curso pasado con el presente, datos de Fermín Suárez, comparamos el curso pasado con el curso presente, la temporada pasada 13 partidos, 2 goles. Esta temporada, el mismo tiempo, 19 partidos, 13 goles.
Fíjate.
2 goles, 13 goles. Como siempre, los números nos dan idea de la dimensión de las cosas. A mí el Barça me encanta en el punto en el que está, porque le veo energía, le veo vitalidad y le veo generar mucho. Y generar mucho también es uno de los adjetivos que caracterizan al Barça de Hansi Flick. Hoy 8 disparos a puerta. Y luego hay otro que también es un perfil interesante del equipo de Hansi Flick, es que realmente no se rinde, no baja los brazos. Se ha encontrado esta temporada con 4 partidos en que se le han puesto por delante, pero rema, 4 partidos que de repente le pegan un golpe rápido, un golpe en los primeros minutos del partido, pero sin embargo suele reaccionar y suele remontar. Por lo tanto, son muchas características que se van acumulando, que ya nos recuerdan a la mejor versión del Barça de Hansi Flick,
sí.
Que parece que ha vuelto, y hoy es un golpe en la mesa, claramente.
Chazarri, ¿cómo estás viendo tú?
Yo no sé por qué no gusta Ferran, a mí me pasa, al menos, no digo Ferran, pero luego analizan los números de este futbolista, claro, sí. Es que se trata de un futbolista sensacional, que un futbolista con muchísimo gol, ¿no? No sé, necesita un relaciones públicas o un agente, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque no termina de hasta que analiza sus números, y la verdad es que tiene una aportación bastante aplastante, es que marca mucho este futbolista, ¿no? Antes Flaky decía Vendaval, hombre, cuando te vas 1-4 al descanso, está claro que has hecho muchas cosas bien, pero yo más que Vendaval diría Pegada, recital de Pegada.
Sí, sí.
Es que el Barça pisaba el área y era gol, ¿no?
Y se ha dejado llevar la última media hora de partido, ¿eh?
Claro, sí, totalmente. Y ahí también, hombre, ha encontrado colaboración en el Betis, ¿no? Es un poco lo que contábamos el otro día de en el Atleti y Real Madrid, ¿no? Cuando a ti te marcan goles tan seguidos, que el Betis ha concedido mucho, y ante este tipo de equipo tú no puedes conceder ese medio metro letal en el área, ¿no? Y los centrales han estado mal, Valentín en la banda izquierda ha estado mal, en fin, ha sido un equipo que ha ofrecido muchas facilidades, ¿no? Y luego, yo no le doy mucho valor a los goles finales que ha marcado el Betis, pero cuidado que al Barça le hacen goles, ¿eh? Entonces, eso de que casi todo el mundo te haga 2-3 goles, ahora te vale para andar por casa, porque entre otras cosas el Barcelona o es el primero o es el segundo, no tiene más suelo, ¿no? Pero a medida que la temporada se pone exigente, yo sé que Flick no va a cambiar nada, pero eso de que te marquen tantos goles, me parece que ante equipos de primer nivel, el Barça se lo tiene que mirar, ¿eh?
Ahora os pregunto por eso, pero Flaky, el papel de Ferran Torres este año, que bueno, lo podíamos considerar como un sustituto de garantías, ¿no? Pero es que se está convirtiendo esta temporada en actor principal, y además se lo está ganando la pulso, ¿eh?
Él hace un par de temporadas le preguntaron en una entrevista a los medios del club qué rol pretendía o pensaba que podía tener en el Barça en un futuro, y él dijo que él se veía siendo delantero centro titular. Eso estando Lewandowski en el equipo eran palabras mayores, pero es que ahora mismo perfectamente se le puede considerar el 9 titular. Es verdad que contra el Atlético jugó Lewandowski titular, pero en Stamford Bridge jugó Ferran Torres, que por datos y por rendimiento, es verdad que luego, como dice Jordi, pues a lo mejor en algún partido no acaba de cuajar, pero él además se ve inmerso en una situación en la que el Barça ve que Lewandowski se le acaba el contrato y habla de renovarle, ve que en el mercado todos sueñan por los Julianes, por los Haalands, que evidentemente para la economía del Barça son prohibitivos, y él trata de levantar la voz, ¿no? Y lo hace a base de goles, hoy con un hat-trick, con prestaciones muy buenas, y que creo que ha encontrado en el sistema de Hansi Flick pues el mejor contexto para brillar en según qué partidos, como ha sido el de hoy. Hoy ha marcado un hat-trick en 3 remates, y luego pues un delantero que aparece, que se ofrece, que participa del juego, que tira la presión, es decir, que es un jugador muy a tener en cuenta para los intereses de juego que tiene Hansi Flick.
Lo que pasa ahora, por ejemplo, a ti te dicen, va, venga, la hinchada azulgrana, la cabeza te retumba, con este Lewandowski y con este Ferran, ¿a quién pones de 9? ostras, pues te entran dudas razonables.
Yo creo que todavía... a día de hoy yo pondría a Ferran.
Pero hay bueno, pasado de
yo,
pero lo que partidos grandes le va a
tocar. Pero bueno, bendito problema para el míster
sí,
el tener esta.
Pero lo que te iba a decir Chazarri, lo que sí tengo claro es que Hansi Flick está haciendo una cosa que es muy inteligente, que es introducir competencia en todas y cada una de las líneas. Hay competencia atrás, hay competencia en la sala de máquinas un montón, hasta el punto de que veremos el regreso de De Jong. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y arriba, pues hoy ha jugado el Barça con la delantera, digamos, suplente, con la delantera no titular, e insisto, han hecho un total de 16 remates, de los cuales 8 a puerta, realmente contra el quinto clasificado de la Liga Española a domicilio, perdona.
Lo que pasa es que cuando llegan los partidos importantes, hoy lo era, ¿no? Un partido de liga que tienes que ganar, pero cuando llegan los partidos importantes, los galones están inventados, ¿no? Entonces yo intuyo a Hansi Flick que dará su alineación, no sé si en una pizarra o en una tablet, dirá el 9 Lewandowski, porque es que le toca, ¿no? Entonces, claro, bueno, están los goles de Ferran el ir cambiando ese orden, pero yo creo que para esta temporada lo veo difícil, ¿eh?
Sí.
¿Os preocupa el aspecto defensivo del Barça? Lo que decía ahora el melón que habría Chazarri diciendo, joder, pues sí, es cierto que el Barça tiene mucha pegada y que muchas veces se solventa. El año pasado, ¿no? Lo decíamos, el Barça no importa que le hagan 3 porque te va a hacer 4. Pero es que esa facilidad defensiva la sigue teniendo este año. A lo mejor es cierto que por la relajación, pero al Barça le llegan y le hacen goles, ¿eh?
A mí de hoy me preocupa el arranque, no el final. Creo que el final tiene un contexto de 1-5, de que entran jugadores que aprovechan para coger minutos, que el equipo puede destensarse, que el Betis intenta maquillar y que concedes goles, que uno a la salida de un córner que nadie defiende bien, que Cubarsí no está fino y te rematan solo en el segundo palo, es falta de tensión, y el otro en un penalti de Koundé, que quiero pensar que en un contexto de partido más igualado Koundé no entraría como ha entrado Abde para conceder y regalarle esa pena máxima, ¿no? Pero sí que creo que al Barça le deberían preocupar los arranques de partido. El otro día Baena marca en el minuto 6, hoy Anthony marca en el minuto 6, porque es verdad que tú confías, como dices, en tu pegada, pero habrá días que no te saldrá bien. Claro. Y luego, si alguna cosa te enseñó la pasada temporada a nivel eliminatorio en Europa, es que conceder tanto al final lo pagas. Porque ante el Inter eres capaz de marcar 6 goles, pero te vas para casa. En una eliminatoria europea, si tú marcas 6 goles, no puede ser que te vayas para casa. Ese es el gran reto a mejorar. El Barça ha recuperado pegada, mantiene fortaleza ofensiva, pero sobre todo los arranques de partido, hay días durante el Atlético en el Camp Nou no puedes entrar frío, ante el Alavés el otro día en el Camp Nou entras frío y te marcan en el primer saque de esquina, hoy de nuevo el Betis se adelanta en la primera acción de peligro, esos arranques de partido sí que creo que ahí Flick te debería meter mano.
Es que son muchos seguidos, ¿eh? Son muchos partidos seguidos en los que recibes el primer golpe de manera rápida. Por lo tanto, el Barça no se da cuenta que la batalla ha empezado y se mete tarde en la batalla. Este es un aspecto que Hansi Flick tiene que, digamos, tratar de concienciar a sus futbolistas de que desde el minuto cero hay que desplegar la máxima intensidad y jugar al 100%.
Son 20 goles en contra, mucho, sí, muchísimo, ¿eh? Cuidado con esa cifra, bueno, que yo creo que eso va primero, ¿eh? Perfecto, pero son 20 goles en contra, ¿eh? Y la mirada del Barça tiene que ir más allá, la mirada del Barça tiene que ir a partido como el que ha dicho Flaky, ¿no? Eso Inter de Milán, ese es el escenario que mide de verdad al Barça, ¿no? Y esa idea tan de Cruyff, que a mí me encanta, ¿no? Marcar un gol más que el contrario, que el partido se abra, vale, perfecto, pero yo creo que en el fútbol de hoy día es muy espectacular, es muy entretenido, pero no es competitivo, entonces el Barça tiene que corregir eso, si no le va a costar mucho trabajo la pelea de la Champions, ¿eh?
Bueno, yo al final ese 3-5 final también tiene mucho que ver con el amigo Koundé.
No tanto por lo de hoy, pero que le marcan fácil.
En general, que pierde la concentración.
Sí, pero el penalti de hoy es una desconexión total y absoluta de decir, además, estoy pensando en mañana qué voy a hacer. Porque vamos.
Bueno, es que ha conseguido que al final, como es natural, el Betis se lo creyera y el público se lo creyera. Y esto hay que ir con cuidado porque Pellegrini, los 90 minutos, te está atacando. Pero bueno, dicho esto, yo creo que estos goles encajados por el Barça también tienen que ver con que en muchos partidos la línea adelantada defensiva parecía un acordeón, pero también esto se va afinando. A mí me gusta mucho que Hansi Flick, lo que dice en la sala de prensa, se ve después en el césped. Porque ya Hansi Flick, cuando Barça perdió contra el Chelsea, ya dijo que había visto síntomas de mejoría. Y hace unos días ya nos prometió que el equipo iría a jugar mejor y que el fútbol mejoraría. Y ciertamente sabe lo que se trae entre manos, porque realmente lo que dice en la rueda de prensa se traslada y se traduce en lo que después vemos en el césped.
Además es que hoy hemos visto dos cosas completamente opuestas en el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Barcelona metía muchas rotaciones, decía Jordi, no me gusta mucho tanta rotación que ha metido Hansi Flick, esto te puede pasar factura. El equipo ha respondido y muy bien. El Atlético de Madrid, con muchas ausencias y con con ausencias de habituales y de titulares indiscutibles, hoy lo ha pagado en San Mamés, con lo cual el nivel del equipo no era el mismo, y creo que ha llegado a este punto. Lo importante es que si uno mete rotaciones se mantenga el nivel, ¿no? Lo voy a extrapolar un poco a lo que era la selección española con Luis de la Fuente, que siempre hemos dicho, joder, tiene un montón de bajas y muy importantes, pero el equipo sigue rindiendo bien. Creo que es lo importante.
Sí, hombre. Y además, no solo meter a futbolistas, o sea, que estén todos enchufados, sino como dentro de lo que te ofrece el equipo. Si, por ejemplo, Lamine Yamal, ponerlo de 10, ¿no? Oye, pues ha inventado ahí Flick una variante táctica que ya veremos si lo va utilizando, ¿eh? Yo lo dudo, ¿eh? Yo creo que Lamine vuelve a su puesto seguro, ¿eh? Pero bueno, como quería meter a Ronnie, que por cierto está bastante bien en la primera parte, ¿eh? Uno de los que ha roto el partido, ¿eh? Sí. Pues Lamine Yamal por el centro ahí también ha abierto mucho juego, ¿no? Ha dado mucho juego porque puede jugar de lo que le dé la gana, por supuesto, ¿no? En fin, los entrenadores tienen que tocar y no se tienen que quedar siempre en su misma idea, sus mismos futbolistas y los demás que esperen, ¿no? Pues está claro que es un entrenador que mueve bastante bien el equipo y que tiene a los jugadores muy, muy enchufados, ¿no? Eso sí lo tiene Hansi Flick.
Y al pobre Pedri, que nadie le menciona, porque ya sus recitales son
Pedri, buenísimo. O sea, a mí es que me parece el mejor del Barça de largo.
Porque
o sea,
hoy, como quien no quiere la cosa, ha hecho un partidazo. Y luego, sí, muy bueno. Ya decimos en Carrusel, es que es el faro que todo lo ve. Él tiene, no sé, yo tiene un sistema de inteligencia artificial que si ve que Rooney se perfila y le indica, pásamela, métemela. Pero chico, ¿cuántos goles estamos viendo donde Pedri lo ve todo con una claridad? Pero bueno, es un partido más. Sin, como quien no quiere la cosa, ha hecho un recital. Y la posición de Lamine es muy interesante, ¿eh? Ahí pegado a Pedri, claro, puede jugar por la derecha, por la izquierda, etcétera, etcétera. Más margen de maniobra, más impacto, más trascendencia. Y una cosa brutal en Lamine Yamal, que por cierto tiene también entre sus virtudes un magnífico pase final. Hablando de pases, hoy prácticamente no ha perdido ninguno. Y los pases de Lamine no son horizontales. Suelen ser pases con intención, suelen ser pases filtrados, pases para saltar líneas. No pierde no da un mal pase. Insisto, ojo con el casting en el centro del campo, a ver cómo va a acabar.
Vamos, que y nos además, acostumbremos a ver ahí a Lamine Yamal, pero le vamos a ver más bien.
No lo sé, a ver qué Flaky que dice, yo no lo sé, pero me parece que es una solución muy positiva.
Y ha robado, Jordi, hombre, él no es
y ha robado, perdona.
Lote, no, pero luego ha ayudado, ¿eh? En ciertas jugadas, sí. En ciertos ataques que iba el Betis para arriba con peligro, ha aparecido y Lamine Yamal para rebañar y ha hecho bien esa acción defensiva, ¿eh?
Sí, señor.
Es un recurso más, yo no sé si lo utilizará más o menos, pero al menos sí que generará a partir de ahora también la incertidumbre en el rival, ¿no? El rival siempre sabe que Lamine está en la banda derecha y por tanto plantea un planteamiento defensivo, valga la redundancia, para frenarle en esa zona. Hoy de repente pues le ha sorprendido a Pellegrini poniéndolo por el centro y creándole el dolor de cabeza con Rooney, que como decía Chazarre ha estado muy bien en la primera parte, ¿no? Bueno, pues es un arma más para el Barça que puede permitirse el lujo de tratar de alterar los planteamientos del rival, pues amenazando con que Lamine igual un día aparezca de nuevo por el eje y no por banda derecha, pero al final lo importante para el equipo de Flick es que Lamine encuentre que toque balón, ya sea si es como extremo en posición en que pueda desequilibrar o si es ahí en la media punta, pues para dar esos pases de los que habla Jordi que también son un arma letal para el Barça. Y lo de Pedri, pues bueno, es que ha convertido la excelencia en rutina, simplemente es que cada partido de Pedri es una exhibición y ya parece que no le demos importancia porque nos tienen mal acostumbrados, pero es que es como dice Jordi, el faro del Barça y es el jugador junto a Rafinha, que fíjate que hoy no ha jugado, pero ha estado Pedri y el Barça ha rendido, ¿no? Bueno, me parece eso, que ha convertido la excelencia en rutina, en el día a día.
Y te insisto en esta idea de que también sale muy reforzado Hansi Flick, un equipo de autor. Hoy, digamos, muchos cambios, muchas alternativas, muchos recursos. Hansi Flick dota de recursos y de alternativas a su equipo y ciertamente todos le responden con creces. Toda la confianza que reciben los futbolistas, léase Eric, léase Gerard Martín, léase Rafinha, léase Rooney, etcétera, 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 todos le responden con creces a la confianza depositada. Y esto me parece que es un muy buen síntoma.
Y dicho esto, Chazarri, bueno, todos, ¿no esperabais algo más del Betis? Yo sí esperaba algo más.
Sí, sin duda, sin duda. Hombre, el Betis es un equipo combativo, ¿eh? El Betis no gana demasiado, ¿eh? Tiene solo 6 partidos ganados, ¿eh? Es decir, que para un equipo que busca la Champions, con estos números, con estas cifras de victoria, no te da. De hecho, ya esa pelea yo creo que también está fuera del cuarto puesto, ¿no? Tendrá que buscar más las eliminatorias, ¿no? Copa del Rey, Europa League, ahí tiene un campo muy bonito. Pero que si algo tiene el equipo de Pellegrini es que es combativo, ¿no? De hecho, lo ha demostrado en la recta final, que ahí al trantrán un poco, y porque el Barça se ha relajado, bueno, lo ha insistido, ¿no? Pero está claro que tú no puedes salir con esas facilidades, ¿no? Yo he visto huecos por todos lados, mucho hueco para que el Barça te mueva la pelota y llegue al área, ¿no? Y si la pelota está en el área, estás casi muerto ante este tipo de equipos, ¿no? Muy mal el Betis, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un partido muy, muy bueno del Betis, con ese gol que ha marcado Anthony, que podía animar al público después del derbi ganado, pero que va, se ha ido cayendo, y bueno, ha sido un Betis completamente decepcionante para mí, ¿no?
Jordi.
No, a mí, sí. Lo que pasa que cuando vemos un magnífico... La primera parte del Barça ha sido muy buena. Yo creo que esto va minimizando al adversario. Ciertamente hoy los adversarios del Barça, el Madrid, el Real Madrid, el Atlético, yo creo que este partido en la Cartuja lo tenían ahí en la agenda. En la agenda lo tenían puesto ahí con un lápiz rojo. Pero, oye, cuando te aparece... Hoy que era lo importante para el Barça era la continuidad, era la reválida, era el golpe en la mesa, era certificar las buenas sensaciones. Y yo, sinceramente... Podíamos esperar más del Betis, pero cuando se te planta este Barça, sobre todo en la primera parte, tus opciones quedan muy reducidas, pienso yo, ¿eh?
Hay que decir también que al Betis le faltan jugadores, ¿eh? Le faltan Rabat, Rabat y ocupando tanto campo, ese juego entre línea que maneja perfectamente el Barcelona, pues hombre, yo creo que hay un futbolista como Rabat hubiera hecho mucho, ¿no? Le falta Isco, le falta Lo Celso, en fin, que tiene a superclases del Betis fuera, ¿eh? Claro, jugadores muy importantes.
Lo próximo, Flaky, el Eintracht, el martes 9, me imagino que habrá contados en la grada alemanes, ¿no?
Sí, se están poniendo todas las medidas por parte del club para evitar que se reproduzca el dantesco escenario de hace años, cuando la afición del Eintracht tiñó de blanco las gradas del Camp Nou con más de 30.000 alemanes en los asientos. Así que sí, el aforo está íntegramente destinado para los socios, más allá de lo obligado de entregar a la afición rival. Y sí que el Barça ha detectado algunos casos, más de 100 casos de intentos de reventa, que ya se han paralizado y se han puesto en disposición de la comisión encargada del club para valorar qué tipo de sanción se le imponen a los socios, pero el objetivo es tratar de combatir que las entradas caigan en manos alemanas, que todos sean socios del Barça y que por tanto el Camp Nou tenga un aspecto normal de partido del Barça como local.
Bueno, es que hay que evitar que el espectáculo
2022
no solo...
fue, ¿no? Creo.
Sí, fue la Europa League de... Sí, creo que era 2022, sí, partido de Semana Santa.
Yo estoy con
Flaky. Europa League, sí, cierto, es verdad.
Hay que evitar, sí, exactamente. Hay que evitar aquel espectáculo por lo dantesco y por lo peligroso, ¿eh? Recordemos que cuando también, las aficiones se mezclan y van apareciendo de manera más o menos aislada, seguidores de otras aficiones, pues con su camiseta, etcétera, etcétera, a veces hay gente que me lo critica. Yo siempre he dicho, oye, cuidado, aunque no sea un partido de máximo riesgo, ¿está el fútbol español preparado para que un seguidor del Betis vaya a no sé qué campo con su camiseta en medio de la hinchada azulgrana del Real Madrid del Atlético? El Atlético pasa lo mismo, Real Madrid... No estamos preparados. Me sabe mal, pero no estamos preparados. Hoy hemos visto como un aficionado le soltaba un puñetazo tremendo. Por lo tanto, me sabe mal decirlo. Pero a veces cuando la gente dice, es que nos ponen a toda la hinchada, nos ponen en el mismo sitio, no nos dejan lucir camisetas de nuestro equipo cuando vamos a según qué campo. Pues miren, señores, la policía ya tiene bastante trabajo y no va a estar trabajando para tener que controlar a cada uno de los tipos, ¿me entiendes? Es así la vida.
Sí, sí. Es que además no es tan fácil eso, ¿eh? Cuando tú revendes el carnet, hombre, sí, claro, te pueden trincar, pero bueno, a 1, 2, 3, 10, 100, pero cuando 30.000 personas, que aquello fue una barbaridad, que es, en fin, es que al final, claro,
es un fallo
que...
tremendo.
Claro, es que si la gente coge y pone su carnet, pues en fin, es que ahí está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y de todas formas, claro, yo creo que eso no se va a repetir porque el Barça tiene otro tono, ¿eh? El Barça tiene otro tono, aquello era Europa League, aquello no motivaba nada
al Barça,
¿no?
Aquello era casi como de castigo del aficionado del Barça, que estábamos que decía ni voy,
su club. Claro. La gente no quería nada de Barça, ¿no? Porque no estaba identificado con lo que estaba viendo. Yo creo que ahora, sin que sea un partido que entusiasme, pero hombre, yo creo que el Barça tiene otro tono totalmente distinto, ¿no?
Hablando de incidentes, comentaba Jordi, además hay imágenes, o sea, se ve en las redes sociales de un aficionado del Betis, lo digo del Betis porque creo que va con distintivos del Betis, que se acerca por detrás de una forma además bastante cobarde, y a otra persona le mete un puñetazo, un guantazo en la cara. Yo...
No es además ni una... A ver, nunca está justificado, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay veces que tú ves a dos personas discutiendo, ¿no? Y uno suelta el brazo, lamentablemente, ¿no? En este caso es que se ve a ese aficionado, nada, a cantar una acción de su sí. equipo, un gol, supongo, uno ya está, ¿no? Y llega por detrás y...
Un cobarde.
Y le mete a este aficionado, ¿no? Bueno, ese, a ese hay que localizarlo,
¿eh? Claro, eso está perfectamente eso es lo que iba a localizado, decir. ¿Eh? O sea... Y además, yo invito, no sé si estará escuchando o no, pero invito al que ha recibido el golpe a que denuncie, porque están las imágenes ahí y se detecta perfectamente quién es. Así que le invito a que le denuncie además. Y si puede el Betis localizar a este tío y si es socio, que le mande a freír puñetas. Y luego ha habido también incidentes con el padre de Lamine Yamal. Entrábamos en Carrusel para contarlo. Ha habido, pues por lo visto, gestos del padre de Lamine Yamal. A la gente no le ha gustado. Ha llegado a hacer gestos ofensivos. La gente le ha dicho que se calmase. Colgábamos un vídeo en el YouTube de Carrusel en el que se veía a un miembro de seguridad diciéndole al padre de Lamine Yamal que se calmase, que tenía que tener un respeto a la gente que tenía alrededor, y luego ha abandonado antes de tiempo, no sé si porque se lo han pedido o porque lo ha decidido él, ahí ya no lo sé, ha abandonado unos 10 minutos antes de final del partido su asiento y ya se ha ido. Ya sé que esto es un tema extradeportivo, pero ha sucedido en el terreno de juego, ha sucedido en la grada, pero esto no beneficia a Lamine Yamal, ¿eh? O sea, le viene mal el que su padre vaya haciendo o se vea involucrado en este tipo de cosas. Y no, pero es la primera padre, y me temo que no va a ser la última.
Pero el padre de Lamine Yamal, ¿qué hace ahí en la grada? Yo es que no entiendo nada. El Barcelona no coge a ese padre y dice, venga usted para acá a este palco y ahí ve el partido, ¿no? A ver, que sí. Eso no es por justificar nada, que evidentemente se tiene que comportar con educación, por supuesto, pero que no entiendo yo qué hace el padre de Lamine Yamal en una grada perdido ahí formando el taco, ¿no? Que no lo entiendo. Tiene que estar, tiene que formar parte de la expedición del Barcelona y póngase en ese palco. Y por favor, no la líe, ¿no? Que la verdad es que el hombre la lía con frecuencia, lamentablemente, ¿no?
Bueno, aquí un poco lo que decías tú también, Yago, te temes, dices, me temo que no va a ser ni la primera ni la última. Bueno, yo creo que a mí me da mucha pena. Yo, cuando tú lo has contado, me parece lamentable, me da mucha pena. Sobre todo porque proteger a su hijo también pasa por tener un comportamiento cívico.
Sin lugar a dudas.
Y no, como has dicho, provocar. Provocar a los aficionados. Por tanto, a mí me da pena, es una cosa que me da pena. Da pena, sinceramente es lamentable, da pena.
Flaky, ¿a ti qué te parece?
Sí, no más poco más que añadir. La verdad es que se le exige un comportamiento de persona y más de persona normal y más con las tendencias que tiene sobre Lamine Yamal, ¿no? Claro. Pero bueno, al final empezamos
con motivo el otro día, con motivo el otro día, Lamine Yamal en una entrevista en la CBS dice, "No, bueno, yo muchas veces quiero hacer cosas, me dicen que sí, me dicen que no, yo intento tal y me dicen y al final hago caso a mi madre."
Yo creo que en este caso, al revés, es el hijo el que está cuidando al padre, que es distinto, Pues yo a Lamine Yamal con 18 años lo veo, hombre, un chaval, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un niño, ¿no? Muy joven, muy, muy joven. Pero yo lo veo centrado en sus declaraciones, pausado, saber lo que
quiere.
Tú lo
oyes hablar y parece que tiene 35 palos,
claro,
¿no? 18.
Claro, ha madurado porque el fútbol competitivo, la élite también te hace madurar antes de tiempo, ¿no? Pues en este caso yo veo a Lamine cuidando del padre. Lo que pasa es que el padre está claro que es un ser díscolo, ¿no? Como está demostrando, ¿no?
El padre ha tenido alguna trifulca en la que ha salvado alguna trifulca seria, en la que ha salvado el pellejo por los pelos, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Claro. En fin, que se ande con cuidado, que además, joder, que lo tiene todo, tío. Tiene un chaval que está triunfando, dinero no le va a faltar en la puñetera vida. Dos dedos de frente, o sea, si se pudiese comprar, que sí, se los compre. Pero, joder, si lo tiene todo, que alguien le diga.
Pero sin culpar al Barça de nada, Yago, no culpa al Barça de nada, por supuesto que no. La culpa es del que tiene ese comportamiento, que es el padre de Lamine Yamal. Pero tiene que estar encima de estos detalles, el Fútbol Club Barcelona.
En fin, gracias, Flaky, abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
12 y 27 minutos. Dejamos la victoria del Barça y hablamos del Real Madrid, que juega mañana y juega por mantenerse a un punto del Barça en la clasificación general.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.242. Serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Bever tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Larguero con Yago de Vega.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas. Todo suena a lo mismo, se me agotan las ideas. Escucho ambiente más allá.
Javier Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Apúntate esta, la milagrosa.
Sí, te iba a decir, vas a decir que soy un friki. Te iba a decir, ¿estos quiénes son?
La milagrosa se llaman.
Venga, voy a apuntarme ahora mismo. Dale. En mi lista de... Me la apunto ya.
Ponzano se llama. Es una calle aquí de Madrid donde hay un montón de bares. Como dice la canción, un poquito pijillo, pero es una zona que está muy bien para salir a tomar.
Hay de todo, hombre, de todo.
Chazarri, cuando vengas para aquí, Jordi, Chazarri, cuando vengáis, os llevo a Ponzano a tomar algo.
Vale, hombre, fantástico, una gran idea, ¿eh?
Perfecto. Sí, sí, yo sí. me dejo.
Ya me la he apuntado. La milagrosa, ¿no?
La milagrosa, sí.
Ya estoy, ala.
Que el Real Madrid necesita ganar, sí o sí, porque si no, se empieza a escapar el Barça.
Sin milagro, ¿verdad? Sin milagro, sí. Ganar. Sí, sí.
Convenciendo.
Bueno, vamos a... Yo le he preguntado hoy a Xabi Alonso si fue un punto de inflexión lo de San Mamés. Mira, yo pensaba que hoy iba, y lo hemos hablado en la redacción estos días, yo pensaba que iba a ganar hoy el Atlético de Madrid en San Mamés porque le vi muy tocado al equipo de Valverde.
Yo también.
También dije en el partido que fuera cual fuera el equipo que presentara ese día Valverde, creo que el Madrid, que salió con ganas, con buena actitud, iba a ganar el partido, porque salió con eso, con Mbappé, con Courtois enchufadísimos, con Bellingham, con todos los jugadores, Valverde, con ganas de trabajar uno por el otro, y cuando tienes buena actitud, pues los sistemas están muy bien, los sistemas de juego, pero lo que importa es la actitud, y el Madrid me gustó mucho esa mesa, y le pregunto eso a Xabi Alonso, si va a ser un, o puede ser un punto de inflexión, ¿no?, al margen de los abrazos, ¿no?, que le pegó a Vinicius, que aunque él le resta importancia en sala de prensa, son muy significativos. Le hemos preguntado hoy también por Vini, y ha dicho esto.
Vini está en muy buen momento personal, profesional, se le ve con alegría. El otro día jugó un muy, muy buen partido en San Mamés. Fue una pena tanto en Grecia como en Bilbao que no pudiera marcar. Pero cuando le ves sonreír, cuando le ves interactuar, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo. Y mañana esperemos que todas esas buenas sensaciones pues las pueda redondear marcando algún gol.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Pues muy bien, ha sido un buen sábado de fútbol, previo al de mañana, y además el partido de San Mamés me ha encantado, lo estaba viendo, y un partido intenso, y a mí me gusta el fútbol, tú lo sabes, más allá del Madrid me gusta el fútbol.
Lo sé, digo que...
Pero ha habido más de un partido, ¿eh?
Ha habido más de... ¿Te ha gustado el Barça?
¿Tomás? No, pero es que estaba con lo de los belenes de la Plaza Mayor y no...
amigo, ostras, que me ha extrañado que has dicho que ha sido un sábado muy positivo.
Nos hemos estado en todo, Jordi. Elegido en el doble programa, cuando éramos pequeños, en el cine había doble sesión. Y había gente que iba a la película buena. Yo me he quedado con la película buena, que era la de las 9.
Vale. Los belenes es algo muy importante. Yo también lo hago, con el
Te preocupes que Jordi te manda al partido del Barça para que lo veas, ¿vale?
Hombre, las tradiciones hay que mantenerlas, oye. Sí,
siempre. Blanca Navidad.
Que digo, Tommy, que mañana el Madrid tiene que hacer buena la victoria de San Mamés, ¿eh?
Sí, por supuesto, evidentemente, para que sea un punto de inflexión, como creemos casi todos los que llevamos la actualidad de Madrid y sabemos lo que habían jugado el otro día, como ha hecho Red, sí creo que esa dinámica no va a cambiar. Yo creo que el equipo necesitaba una vuelta de tuerca, reencontrarse a sí mismo, reencontrarse con el buen fútbol, con las buenas sensaciones, con la química interna entre entrenador y vestuario, cosa que el otro día se vio reflejado para bien. Yo sé que ese abrazo no fue postureo, que fue sincero, y yo creo que se han cerrado muchas heridas, sobre todo se dio un Madrid que efectivamente cuando juega solidariamente y sabiendo todos cada uno lo que tienen que hacer y dejarse de historietas, pues es una máquina, porque hoy se ha visto el mérito del triunfo del Madrid, porque pues, si alguien pensaba que es que este Athletic era una ruina, pues la ruina ha ganado un Atlético de Madrid que el otro día le tuvo al Barça sufriendo hasta casi el último minuto. Por lo tanto, queda reflejado que el Madrid, si mantiene la dinámica del otro día, creo que a partir de ahora vamos a tener más buenas noticias que noticias de sucesos, que era lo que teníamos hasta ahora con la dinámica mala que lleva el equipo. Así que yo soy muy optimista para el partido de mañana y para el de miércoles, porque creo que están interrelacionados. Mañana ganar bien y el miércoles ganar al City, y entonces ya hablaremos de otro Madrid.
¿Está el Real Madrid en la línea de abandonar el pop comercial y por fin empezar a pegarle al rock and roll?
Pues ya el otro día vimos, sobre todo en la primera parte, un rock and roll, pero vamos, de los que llena estadios, ¿eh? O sea, un rock and roll muy interesante. La segunda parte fue más un rock sinfónico, porque tampoco hacía falta, pero de verdad que la primera parte, madre mía, o sea, yo recorrí mis viejos tiempos. Yo era muy de Red Byron, o sea, Barón Rojo, por ser el control inglés, o sea, todas las letras. Claro, y entonces yo creo que el Madrid está en esa dinámica que lo que pedía en el Mundial de Clubes Xabi Alonso, y creo que nos estamos acercando, porque ahí la percusión la lleva Vinicius. Y entonces cuando Vinicius empieza ya a darle duro a la batería y al bajo, pues el equipo va mejor, y luego el solista que tiene esa voz desgarrada, que es Mbappé, está que se sale. Así que yo creo que todo apunta a que esta vez la gente va a vibrar con ellos, va a cantar las canciones, incluidas las baladas, que también llegarán.
Es curioso, Yago, como al final el relato se va blanqueando, nunca mejor dicho, ¿eh? Como el relato se va blanqueando.
Claro, claro.
Aquí lo que ha habido es que a la fuerza ahorcan. Y al señor Xabi Alonso le han hecho ver que se tiene que corregir, sí, y que su método no funciona. Y cuando Vinicius la abraza, es un abrazo sobrecogedor, enternecedor, muy emotivo para todos los aficionados al fútbol, le está diciendo: oye, Xavi, lo has pillado, el sheriff soy yo y el vestuario.
O sea, eso ahora, es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Mira, pues le pasó a Luis Enrique con Messi.
Sí, bien, sí, ¿no? Pero te digo que el hecho es este. Bueno, el hecho, claro. El pop comercial, el Barón Rojo, no. Señor Xavi Alonso, a ver si lo pilla usted. Aquí usted tiene que corregir el método. Haga un equipo fuerte de cemento armado, sí, con estos tíos que corran, esto, y déjenos a mí y a Mbappé arriba para que metamos goles.
Esto va de ganar. Esto va de ganar.
Claro. Pero el señor Xavi Alonso ha tenido que renunciar a su idea primigenia, la que vimos en el Mundial de Clubes, y ya
el
está.
Otro día, Jordi, el otro día con el Atlético de Madrid, si no me equivoco, los últimos 20 minutos sacó, quitó varios delanteros y sacó a Christensen y compañía, y hizo un bloque bajo, bajo, bajo para proteger la victoria. Y nadie dijo Flick ha renunciado a sus principios, porque en los últimos 25 minutos lo que quiso es jugar para ganar, porque esto se trata, como ha hecho Yago, de ganar. Y si tú, por ir de guay, de romántico, te van a reventar, pues cambias el sistema de juego sobre la marcha, porque los entrenadores inteligentes hacen adaptarse a los jugadores que tienen. Solamente los soberbios y los perdedores dicen: mi idea, muero con mi idea. Pues efectivamente, muere con tu idea. Sabía, no tiene una idea y la está adaptando.
Una sinfonía de violines, hombre. No me hagas una sinfonía de violines. Dime si a la fuerza Orkan, y lo entendemos todos. Claro. A la fuerza Orkan, y entendemos todos. Y no me pongas el ejemplo de Hansi Flick. Tomás, no me pongas el ejemplo de Hansi Flick. Porque si alguien, perdona, si alguien ha destacado por su firmeza en su idea y en sus convicciones, es Hansi Flick.
Pues no fue el otro día, los 20-25 minutos.
Oye, pero no me si te coges los 12 minutos exactos. Bueno, oye, en general. Pero bueno, oye, te lo digo, Tomás. Estamos diciendo lo mismo. Lo mismo. Yo lo que te digo es que tenemos que admitir que el señor Xavi Alonso ha dado un paso atrás y su idea primigenia la ha abandonado, que era para la fonoteca, y ahora estamos a otra cosa. Y como dice Yago, la cosa va de ganar.
pero es un paso adelante, no atrás. Ese es el error que comete Jordi.
Sí, bueno.
Porque
sí,
ha dado
bueno,
un paso adelante, no aferrándose a sus ideas de manera radical y suicida, sino asumiendo que las circunstancias de las características de sus jugadores exigían un cambio. Eso no significa renunciar a sus ideas, sí, adaptar yo, tus ideas.
El corregir
a tus
que algo no funciona,
es
no,
que, bueno,
claro, no le veo ningún problema.
Claro, hombre, si sale de modo propio, no. Si sale de moto propio,
bueno,
no.
De quien sea,
si
igual hay muchas si veces te, que si te tienen te que abrir los ojos y no ser un cabezón. Oye, y pero, yo quiero decir,
Yago, que cada día que pasaba en el vestuario tenía un detractor más.
Sí, pero Jordi, bueno, pero
cada día que pasaba tenía un detractor más.
Chavi pero Alonso a veces desde dentro.
No, pero ahora se dan abrazos.
No se ven las cosas, ¿eh?
Claro, veces, el abrazo. Sí, hombre, abrazos, sí, madre Dios.
Sí, pero digo que a veces desde dentro no se ven bien las cosas porque el peso del Madrid es enorme, ¿no? Entonces la entrada es que sacarle un poquito de la jugada y decirle, oye, mira, que en el Madrid las cosas, aunque tú hayas jugado aquí y conozcas perfectamente el club, en el Madrid las cosas funcionan así, claro, y en el Madrid los jugadores buenos tienen que estar contentos, pues en todos los equipos, ¿eh? Pero en el Madrid más,
pero
y eso
no,
parece
no es que un está... tema de Xavi Alonso, es un tema del Real Madrid, o sea, no es por Xavi Alonso,
pues claro,
es porque
pues
el Real
claro.
Madrid devora a entrenadores, claro, y ese vestuario claro. es lo que es y no hay
pero
más.
No pasa nada por reconducir al entrenador, sino todo lo contrario, es
claro
que reconducir
no,
a los entrenadores es bueno, es bueno.
Claro,
bueno, pero
claro.
nos toca hacer el larguero que correspondía al día 6 de diciembre y
bueno, estamos haciendo, ¿no? Estamos en ello.
Y lo que tenemos que
ver es
que Xavi Alonso, en un ejercicio de pragmatismo, le han pegado bocinazos desde el vestuario, desde todas partes, y dice, mira, chicos, ¿sabes qué? Abandono mi idea primigenia y voy a soltar a las dos bestias que tengo arriba.
Sí, pero que Jordi, lo estás diciendo como si tuviese que ser malo.
No.
0-3 examen.
Lo que hay que reconocer es el volantazo de Xavi Alonso a instancias de los bocinazos que ha recibido. Porque cada semana que pasaba tenía en el vestuario a un detractor más. Si queréis
vale,
hacemos
la lista. Y se acaba ganando la liga tu gran Barça, ¿qué dirás? Qué pena que el Madrid ha ganado la liga con un Xavi Alonso que rectificó y se bajó los pantalones ante el vestuario. Eso dirás, coño, con perdón, no, que listo fue Xavi Alonso, que rectificó a tiempo para ganar ese gran Barça de Flick, que parecía imperial e invencible, hasta que llegó al Madrid con Xavi Alonso, bueno. Y gracias a un punto de defensor en el Sábame ganó la liga.
Pues
o sea,
larguero,
es que son buenísimos, son buenísimos.
Ese larguero, si se da el caso de lo que tú dices, es el larguero.
Lo haremos, por
si
supuesto, lo haremos.
Pues ya lo haremos dentro de unos meses, ahora nos toca esto.
Bueno, y yo te lo recordaré, por cierto.
Hombre, claro, yo también a ti.
No tengo ninguna duda.
Si estamos en contacto cada 24 horas.
Y dicho esto, Vinicius ha mejorado y mucho, ¿eh? Y esto es muy bueno para el Madrid.
Sí. Ahora está muy bien, el último mes está muy bien. Ya en Atenas hizo un partidazo, el otro día en San Mamés, sobre todo la primera parte, tuvo loca toda la defensa del Athletic Club. Hay una cosa buena de Vinicius, es que efectivamente él es muy emocional. Y lo que ha hecho Xabi Alonso, transcribe la realidad. Vinicius dice, está muy bien en su vida personal, no lo olvidemos, porque lo ha dicho. Y también luego transmite una dinámica en el vestuario muy positiva. Y cuando él está así, se favorece el equipo por la energía que mete. Claro, ese Vinicius que meses atrás, con lo del Balón de Oro fallido, pues estaba cabizbajo, estaba que se notaba, estaba tristón. Y eso le contagiaba también al equipo. Pero a la vez, cuando está dinámico, está feliz consigo mismo y con la vida y con su fútbol, pues es verdad que es una máquina. El otro día es que era, no hay manera de pararle. Y Mbappé y él han encontrado un punto de intersección donde el talento los dos conjuga perfectamente, ya no es agua y aceite, ahora los dos conjugan el mismo verbo, y se nota, y yo creo que eso para el Madrid es dinamita, porque el otro día el Athletic sufrió mucho porque cada vez que cogían la pelota entre los dos, es que no había manera de pararles, y yo creo que eso, se acabó la guerra de los egos, se acabó la tontería de que el que si Vinicius le tiene celos a Mbappé, y entonces no, eso se acabó, o sea, los dos se buscan, se sienten, conectan y definen, así que chapó por la nueva situación del Madrid.
Yo vi una cosa que conté en Carrusel y en el larguero, y es que en el descanso, en esa escalinata de San Mamés, mítica, aunque sea un estadio nuevo, siempre ha sido mítica esa escalinata, los dos hablando sin parar en el descanso.
Sí,
o sea, esa conjunción que yo el año pasado no vi. O sea, no vi eso. Yo, como dice Tomás, el año pasado, hombre, no sé si hago aceite, pero que cada uno iba a la suya, ¿no? Y ahora los veo como que quieren agradar al otro. Que marque un gol el otro, que marca en Atenas una jugada maravillosa de Vini, marca Mbappé, y Mbappé hace todo lo posible porque Vini marque un gol, y le fastidia que no marque el brasileño. El otro día en San Mamés, tres cuartos de lo mismo. Y eso sí que me gusta, porque si dos cracks se entienden bien, eso favorece al equipo.
Tomita, hola.
Y en esto, perdona, Yago, ha puesto mucho de su parte Mbappé. El otro día al compañero Toribio le preguntó por la Mbappé dependencia y hasta pareció que se molestaba.
Se rebrincó un poco,
Por rechazar esa idea de dependencia.
Me tengo que ir a la Desco, pero antes te quiero hacer una rápida, Tomi. ¿Descartas al Atlético de Madrid?
Para ganar la Liga, sí. Sí, porque el Atleti es el cuento de nunca acabar jamás. Porque el Atleti, yo lo dije el día que no metió 5, digo, el Atleti ya ha acabado su liga. Porque su liga es decir, ah, pero metimos 5. Pues nada, para ti la perra gorda. O nos ha metido 5. Porque yo, amigos míos del Atleti me lo han reconocido. Dice, toma, nos hemos metido 5 en nuestra liga, jorobaros a vosotros todo lo que podamos y ya está. Por eso yo sabía que los días con el Barça iban a palmar y tal. Bueno, es la manera de sentir de muchos atléticos. Yo lo respeto, no lo entiendo. Por eso dice, no lo puedo entender. Efectivamente, yo no lo entiendo. Pero es una realidad. El Atleti, cuando llega la hora de la verdad, pincha hueso. En una semana ha perdido 6 puntos. Si el Madrid gana mañana, el Barça y el Madrid le habrán metido 6 puntos en 6 días. Pues eso es el Atlético de Madrid. Y luego te puede hacer un partidazo contra el Madrid y no sé qué. Pues eso no lo discute nadie. Tienen jugadores impresionantes. Para mí tiene una plantilla que no es peor que la del Madrid o el Barça, lo cual no habla muy bien para mí de Cholo Simeone. Hoy con esa plantilla tienes que sacar mucho más petróleo. Pero luego sabemos que incluso si llegan a otros campos, Levante o Oviedo, no sé qué, de pronto pinchan, porque les pasó el año pasado y por eso perdieron la liga. Entonces el Atlético estará ahí dando guerra, pero no está para ganar la liga. Esto es una liga Madrid-Barça una vez más.
Gracias, Tommy. Abrazo, hasta mañana.
Cuidado, chicos.
En 30 segundos, Herráez, el miércoles viene el City, ¿eh?
Eso es, y mañana recordemos, en principio va a haber de lateral diestro, podría jugar algún día Militao, no va a ser mañana, o Asencio, y efectivamente muy poquito llega al City. Para mí es la prueba del algodón, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol, y el Madrid seguro que tiene que poner toda la carne en el asador para conseguir a los 3 puntos ante el equipo de Pep Guardiola.
Gracias, Herráez, abrazo, hasta mañana.
Chao, chao.
Chazarri, Jordi, aguantadme 2 minutos que os quiero preguntar por lo que ha sucedido en el Villarreal-Getafe, y quiero saber vuestra opinión. 12:44.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo, mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó, señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulce Sol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Tócala.
Sí, jefe.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros, en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena Ser.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Duele más una mentira.
Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Le ha ganado el Villarreal 2-0 al Getafe y se ha liado. Se ha liado con el pelotazo de Buchanan a Luis Milla y la expulsión de Luis Milla al llamarle hijo de tal.
Sí, todo ello después de un partido que ha acabado ganando el Villarreal por 2-0, en el que hemos visto una primera parte muy, pero que muy igualada, en la que el Getafe ha acabado anulando, como a muchos rivales, hecho lo propio con el Villarreal. Luego ha aparecido Buchanan en el descuento con una jugada individual para marcar el 1-0. Y a partir de ahí, pues ha llegado lo que tú decías, ¿no? La jugada polémica, minuto 3 de la segunda parte, expulsión roja directa a Luis Milla, que ha recibido un balonazo de Buchanan, se ha levantado rápidamente y le ha dicho, como tú decías, ¿no? Hijo de puta, has podido matarme, esa es la expresión que le ha dicho directamente al futbolista del Villarreal, lo ha escuchado el árbitro y le ha sacado la roja directa. A partir de ahí, con 10 el Getafe, bueno, pues el Villarreal ha tenido un partido plácido, ha marcado Mico Tadic el 2-0 y ha sentenciado para sumar, atención, 6 victorias consecutivas y mantener al Villarreal al ritmo de Barça y de Madrid. La jugada polémica, la que hemos contado, reaccionaban de esta manera tanto David Soria, el portero del Getafe, como Bordalás, analizando lo ocurrido sobre el terreno de juego.
Para empezar, le pega un pelotazo a un metro que, si le da en la cabeza, lo puede matar. Claro, ha reaccionado pues, como reaccionaría cualquiera, ¿no? Al final el árbitro se ha hecho valiente, como siempre hacen con nosotros. Bajo en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a expulsarlos, así de claro. Y nosotros, bueno, llegas a hacer valiente, te echan una roja, se llevan los aplausos del estadio y nosotros nos vamos jodidos.
Siempre es lo mismo, ¿no? Hemos normalizado ya que las tarjetas sean para el Getafe. Da igual el contexto, creo que es una agresión. La agresión no tiene por qué ser una patada con un codazo. Puede ser con un balonazo. Entonces, bueno, pues el chico le podía haber reventado la cara o la nariz y se ha visto claramente. Estoy seguro que si hubiera sido a la inversa, la roja hubiera sido para un jugador del Getafe.
Pues esa, Yago, es la posición del Getafe. Recuerdo que en Carrusel también has dejado claro, Iturralde, que tanto el árbitro de campo como el de VAR no han interpretado que fuera una agresión, han analizado la jugada y a partir de ahí, bueno, pues lo que ha interpretado el colegiado ha sido la reacción del futbolista del Getafe.
Que para mí, el futbolista del Getafe bien expulsado, porque le llama hijo de tal, me has podido matar. Para mí,